todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, última edición de este mes de junio, pero no última edición de la temporada. Recalcamos que este año vamos a adentrarnos un poquito en el siguiente mes de julio y que nos quedan pues como tres programas radiofónicos más, porque acabaremos el día 10 en concreto, miércoles, será la última edición de la temporada. Lo digo para que, si queréis seguir escuchando La Mirada Negra en las próximas ediciones, pues todavía nos quedan algunos programas para dar por finiquitada esta temporada 2018-2019. Y es que sigue habiendo mucha actualidad y lo máximo a lo que podemos llegar, pues lo intentamos abarcar. Porque creemos que hay historias interesantes, hay proyectos interesantes, hay trabajos discográficos interesantes y por supuesto sigue habiendo actualidad sobre los escenarios en esta época ya muy marcada por los conciertos al aire libre, festivales, de los cuales seguimos disfrutando, por supuesto. Espero que también sea tu caso, que disfrutes de la música de la mejor manera que puedas y que dentro de ello se pueda encontrar este programa radiofónico como una plataforma desde la cual tal vez informarte, hacerte disfrutar de algunas canciones, poder compartir y al fin y al cabo nuestra música. Compartir es vivir, o compartir es amar, como dice alguno que yo me sé. Y en ese sentido, en el día de hoy tendremos como invitado especial a Marcelo Calabria Valdés, que con su proyecto en solitario, llamado así, Valdés, tiene nuevo trabajo discográfico, segundo largo en su trayectoria, El Viajero Multicolor. Ya sabéis, él fue miembro de Comora, actualmente está girando y está tocando con Los Varones. Estuvo ya en su día con la banda en solitario de Serpa. Y hoy tendremos a Valdés como invitado especial aquí en La Mirada Negra, presentando sobre todo ese El Viajero Multicolor. Creo que es una obra que, en la medida de lo posible, debe ser tratada con todo el cariño y todo el mimo del mundo y, por supuesto, dada a conocer, que no pase en ningún momento desapercibida, porque creo que es un buen trabajo dentro de esa onda más intimista que Valdés lleva en esta trayectoria musical como Valdés. Esperemos que la semana que viene Sergio pueda venir aquí con nosotros para finiquitar la sección de noticias durante esta temporada, porque hoy tampoco le es posible estar aquí una vez más. Así que le emplazamos para la siguiente semana y lo que intentaremos también hoy es dar cabida a novedades, que la sigue habiendo, nuevos lanzamientos discográficos, así que con ello vamos. Gracias por estar ahí, gracias por la escucha y espero que disfrutes de las dos próximas horas que se extenderán hasta eso de la una del mediodía. Vamos a comenzar con Berri Txarra, que ese concierto Laguna Artean, ese concierto especial que tendrá lugar el día 14 de julio en Covetamendi y que se está convirtiendo prácticamente en un festival, porque con la cantidad de historias que van surgiendo en torno a la actuación de Berri Txarra, con un montón de actividades aparte, pues yo creo que hay que calificarlo ya como una jornada completa de música o relacionada con la música en directo. Y es que se completa la programación de ese concierto extraordinario que la banda Berri Txarra que ofrecerá el 14 de julio en Covetamendi. El concierto único, será único en su trayectoria de 25 años, y ya sabéis que cuenta con un montón de invitados que se subirán a la escenario con la banda, con Berri Txarrak. Pero aparte de eso, se abre una fanzón que comenzará eso de las 4:30 de la tarde y durará hasta las 8:30. Y antes del concierto extraordinario de Berri Txarrak, se van a presentar los trabajos de creadoras y creadores vascos pertenecientes a diversas formas de expresión cultural. Apto para todos los públicos, según nos dice, y bueno, pues según nos dice la nota, y habrá un taller de música y reciclaje, un espectáculo que combina circo y música, y actividades, vamos, paralelas a ese concierto de Berri Txarrak, que como digo, estas actividades arrancarán sobre las 4:30 de la tarde. Aparte de eso, también estará presente en Covetamendi unas actuaciones de 8 bandas, 8 miniconciertos de 30 minutos de duración, con bandas seleccionadas de los 71 grupos que se inscribieron para participar dentro de un concurso, y dentro de ese concurso pues han salido algunos grupos que estarán actuando, entre ellos pues la verdad que no controlo a todos ellos, pero bueno, a Diablo Kiwi, Yont, Pachanran, Uch, Duca, Natali, Achapar y La Rabidea, que estarán actuando en esas mini actuaciones de 30 minutos. Y a las 9 de la noche comenzará ese Berri Txarrak Laguna Artean, que será un concierto, suponemos que extenso, muy especial, y donde hay colaboraciones como las de Anari Alberdi, Iñaki Machet, Broken Brothers Brass Band, Baku Díaz, Yurgi Ekiza, Ricky Falner, Aitor Gorosabel, Iseo, Tony Mejías, Aris Mendieta, Carlos Osinaga, Martí Perarnau, bueno, Ayora Rentería, Enrique Villarreal del Drogas, David Ruiz, Nerea Urbizu y Ayora Rentería, creo que he dicho todos los invitados en esa noche especial que Berri Txarrak nos brindará el 14 de julio en Covetamendi. Así que con ellos arrancamos, nos quedamos con este Infrasoñoak. Y por supuesto recomendamos esa cita, 14 de julio, Covetamendi, concierto especial de despedida de Berri Txarrak, entre amigos, Laguna Artean. Berri Txarra para arrancar La Mirada Negra.
Badatoz infrasoinuak, somatzen ez ditugunak, itxasoan zean. Lanenako baldintza eskaz,
se escuchen bien alto esos infrasonidos, infrasoñuac. Esos sonidos que desde el underground pueden llegar a ser muy, muy grandes. Que en ningún sentido considero que en los grandes medios de comunicación estén representados como se debiera, ni creo que se informe como se debiera de ello. Pero ahí están bandas que se han ido convirtiendo con el tiempo en muy, muy grandes, como es el caso de Berry Charrac. Otros grandes son la banda trapera del Río. Yo no sé si se le está dando la repercusión que tiene a que una banda tan bueno, pionera, porque es pionera dentro de los sonidos del punk, al menos a nivel estatal, pues después de muchísimos años presente nuevo trabajo discográfico de título Quemando el Futuro. Además, a mi modo de ver, una buenísima obra. Una banda, bueno, sí punk, por catalogarlo, porque podemos catalogarle por actitud dentro de ese estilo y porque es un estilo al que sin duda han influido, pero como todo pionero ha sabido llegar un poquito más allá y trascender fronteras también estilísticas, y es una banda, por ejemplo, a nivel musical que a mí me parece exquisita. Y esta nueva obra, este Quemando el Futuro, creo que contiene muy buenas canciones que demuestran precisamente esto que comento. Son muchísimos años, como digo, sin nuevo trabajo discográfico de una banda que se ha ido, que se ha vuelto a reunir, que se volvió a marchar, que se ha vuelto a reunir de nuevo y que después de girar han tenido cuerda, fuelle e imaginación para registrar un nuevo trabajo discográfico. Formados allá por el año 1976, ahí es nada, en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, en ese barrio de San Ildefonso, que bueno, pues que ha sido definitivamente una cuna para luego un montón de bandas más que han bebido de la banda Trapera del Río. Por cierto, la banda Trapera del Río estará en directo el próximo día 6 de julio en Repélega junto a Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo. Concierto que, por supuesto, te recomendamos. Y hoy escuchamos un tema más dentro de este trabajo discográfico, de ese Quemando el Futuro. Nos habíamos quedado con los dos singles que sonaron además de manera consecutiva en anteriores ediciones del programa y hoy me voy a quedar con este Ataque Bipolar para seguir dando cancha y para seguir dando fe de lo que se encuentra dentro de ese Quemando el Futuro, lo nuevo de la banda Trapera del Río. Pues la banda Trapera del Río el próximo 6 de julio, junto a Manolo Cabeza Bolo, en Repélega, como bien te hemos comentado, en la Plaza Martínez de las Rivas. Y otros que están girando y que están tocando en una extensa gira que les lleva presentando su nuevo trabajo discográfico El Azogue son Marea. Hoy mismo están en Zamora, en ese auditorio Ruta de la Plata, del cual traemos tan buen recuerdo después de ese reciente Z Live. Y la verdad que con gusto me había dado un viajecito hoy también hasta Zamora para ver a los Marea. Pero bueno, nos hemos quedado por aquí haciendo el programa. Esperemos verles en cualquier caso en próximas fechas. Recordemos que la gira es extensa, casi que te recomiendo que te metas directamente en su página web, losmarea.com, para ver todas esas fechas. Pero recordemos que el 28 de diciembre les tendremos en Baracaldo, en el BEC, cerrando por lo menos esa tanda de lo que es la gira que se presentó hace ya algunos meses. Seguimos disfrutando de algunos temas del Azogue, en concreto nos quedamos hoy con este, Muchas Lanzas, Marea.
Lo mismo lo recojo a ver si me hago un nido. Alarido tras su mantel, lijado por un torpe carpintero, y dejaré a sus pies el mundo prometido. Me puse a rezongar y se hizo tarde, y entonces ya no quise ser palmero, ni ser aquel chiquillo de la vez primera. Espero la llegada de cualquiera. De pronto una pisada me desperezó. Lloraba que cortaba la respiración, pidiendo que me desenamorara, que le dejara un beso en cada llaga. Me dio una cuchillada y desapareció. En un alarde de ganas de vender algo de insomnio, y paso por tu puerta sin rendirte honores. Y ofrezco 7000 churros de sangre llegados de la fuente del Camborio, a quien me traiga vivo al que vivió de amores. La lava no sonaba cuando esclareció, gemía no podía y se reía el sol. Desbocada, trotando por mis venas como un percherón. En mi pecho se han partido muchas lanzas, y sus trozos fabricaron mi esperanza. Tan sedienta porque al fondo de mi alma hay un pozo, pero la soga no alcanza. Sigue penando por mí, que anhela encontrar el calor que un día me dio por si echaba de menos el sitio de donde partí, y a mi calavera esperó.
apuntando al objetivo. Puesto tú, ser un peón o el pagan y qué más da, la tumba te la acabas tú. Eres carne de tercera en el mercado mundial, el precio te lo has puesto tú.
Hemos escuchado Balas por la Paz, el nuevo trabajo discográfico de los vizcaínos Undécimo Mandamiento, una banda que lleva funcionando desde el año 1998, ya son unos cuantos, Y nos ofrecen este nuevo trabajo discográfico, una banda formada al principio por Carlos bajo y voz, Alejandro guitarra y Miguel batería. Con esa formación es con la que graban una primera maqueta a los pocos meses, en el 2002, y ya con Carlos como nuevo batería ve la luz Amatacanto, en 2005 Líbranos del Mal y en 2008 Más Fuego. Después de ese último disco, Alberto entra en la formación como voz principal y graban Raticida en 2014. En febrero de 2017 Alberto deja la banda y su lugar lo ocupa Coldo, de MCD, Distrito Suicida o Nalga, haciéndose cargo de la voz. Y ya con Coldo integrado en la formación, en 2018 graban este Balas por la Paz, que hoy por fin ha sonado aquí en La Mirada Negra. Y vamos, me he leído prácticamente, o he estado echando un vistazo a la biografía que en su Facebook tiene la banda, súper bien ordenada, y que es de donde he sacado estos datos que os acabo de comentar para presentaros a Undécimo Mandamiento, banda que con la trayectoria que tienen, pues tal vez como mínimo te suenen, o tal vez conozcas. A mí me han dejado una grata sensación con este Balas por la Paz, porque son, bueno, pues un grupo de punk rock, básicamente, con esa actitud, pero también podemos extenderlo un poquito más a lo que es el rock and roll urbano, callejero, es decir, que no es que se tengan que ceñir exclusivamente a un ámbito concreto, hacen rock con esa actitud, con esa macarrería y con mensajes que tienen muchísimo, muchísimo sentido. Así que ahí hemos escuchado este Balas por la Paz de Undécimo Mandamiento. Y una pincelada internacional, la que vamos a pinchar a continuación, también dentro de los sonidos del punk, del hardcore, porque va a sonar, en este caso, Cro-Mags, una banda mítica también, en este caso formada en Nueva York, en el año 1981, y bueno, pues que regresan con nuevo trabajo discográfico, del cual podemos pinchar un tema que, si no me equivoco, es adelanto, porque creo que aún no se ha editado este Don't Give In, del cual tenemos precisamente el tema título. Banda mítica, como digo, Cro-Mags, que están de regreso, y aquí lanzamos este tema para que te hagas una idea de lo que se puede encontrar dentro de ese nuevo trabajo discográfico, parece que bastante potente, de Cro-Mags. confirmo que efectivamente esto es un adelanto. Con lo cual esperamos haberte dado a conocer, tal vez lo hayas escuchado por otras vías, pero este programa puede cumplir con esa función perfectamente si eres oyente habitual, de informarte de esos lanzamientos que están por venir. Y este Don't Give In en concreto se editará el próximo día 2 de agosto. Es un regreso de Cro-Mags que, como habéis podido apreciar, la verdad que suena bastante potente. Cambiamos completamente la tesitura para que comience a sonar ya la música de nuestro invitado especial en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, de Valdés, presentando este El Viajero Multicolor.
Yo solo quiero contrapelo, nunca más tener miedo, ni tener que madrugar, que me graben a fuego tu sonrisa en el costal, que la luz de mi lucero nunca deje de brillar. Sabes que siempre estuve aquí, que las miradas no borran cicatrices, corazonada que se clava en el sentir de aquel rincón de la cesera que se nos entreverá. Cada vez que muerdo el suelo, que aquel destello en el cielo es tu pasado que te viene a visitar. Que si quiero no puedo, que si abarco no llego, que me vienes a contar. Hazme un hueco en tu lista de vuelo cuando salgas a volar. Sabes que siempre estuve aquí, que las miradas no borran cicatrices, corazonada que se clava en el sentir de aquel rincón de la cesera que se nos entreverá. Como miradas en la barra de un bar, centellas y rayos, como manera de entender y de amar. Y tú, con solo una palabra, conseguiste dejar tu voz clavada en mi garganta. Siempre tu mirada de sol, tu océano infinito, latir de un solo corazón.
Pues ahí estamos escuchando esta fantástica obra llamada El Viajero Multicolor. Hemos escuchado ese Yo Solo Quiero, con el cual se abre, y se nos ha colado un poquito también de este Tu Océano Infinito. La verdad que un disco donde Marcelo Calabria Valdés vuelve a hacer pues lo que ya nos demostró en su primera obra, por ejemplo, que es desnudarse musicalmente hablando, ofrecernos con total sinceridad un puñado de canciones con textos, yo creo que reflexivos, que nos dicen cosas que es fácil que puedas interiorizar si te dejas llevar por la música, y desde la sutileza y la sencillez acabar haciendo canciones que, a mi modo de ver, pues se engalanan perfectamente, que tienen una elegancia tremenda y, sobre todo y fundamentalmente, un gran sentimiento. Así que creo que este disco pues bien merecía tener un espacio destacado, no pasar simplemente de puntillas por este programa radiofónico, ya lo pinchamos en su día, pero creo que también era preciso que volviéramos a tener aquí las palabras de su creador, de su protagonista y de un músico como la copa de un pino, al cual conocimos con Mora, al cual hemos visto con la banda de Serpa, actualmente sigue también con los Barones, pero me alegra mucho que tampoco descuide esta carrera que lleva su apellido, su segundo apellido, el de Valdés. Marcelo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal? Buenos muy días. Bien, aquí andamos.
Encantado de tenerte aquí de nuevo para darte una enhorabuena tremenda por este trabajo discográfico, porque bueno, sabemos que estás en otras historias, pero yo creo que hay que tratar con el mimo y con el cariño que se merece lo que es tu propio proyecto, ¿no? Este proyecto que tú encabezas, que es el de Valdés, ¿no? Hay que seguir tratándolo con mucho cariño, ¿no?
Sí, bueno, de vez en cuando vienen las musas, ¿no? Y la necesidad también de hacer tus propias canciones. Y bueno, cada cierto tiempo la verdad que me ataca ese sentimiento, ¿no? Y esas ganas de hacer mis propias canciones, y me siento tranquilamente. Y sí, claro, uno lo trata con cariño porque es lo que en realidad a uno le sale. Y bueno, intento hacerlo lo mejor posible. Y nada, y disfrutarlo, ¿no? Que es lo importante. Y nada, pues la verdad que muy bien, muy satisfecho. Y nada, seguir en la lucha, que es de lo que se trata, ¿no? De disfrutar el camino y para adelante, claro.
Eso es, lo que puedes hacer con otras bandas, no sé si puede tal vez eclipsar lo que puede ser tu trayectoria, pero es un poco ese punto egoísta del músico, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido, yo puedo estar muy a gusto con otras bandas, puedo haber hecho y estar haciendo otras cosas, pero hay algo dentro de mí que sale y no me lo puedo guardar, ¿no? No sé si lo ves como una especie casi de necesidad, simplemente como un capricho, ¿cómo lo denominamos?
Sí, no, yo creo que es una necesidad. O sea, hay varios tipos de músicos, ¿no? Yo creo que hay ciertos tipos de músicos que tienen esa vocación de composición de canciones, como es mi caso, y que es muy difícil esconder, ¿no? Y bueno, si las escondes siempre las vas como acumulando en un cajón ahí, ¿no? En tu casa, pero llega un momento que te empiezan como a agobiar, ¿no? Son como pequeños fantasmas que te dicen, oye, ¿y tú? ¿Y qué pasa? ¿Y estas canciones, no? Y joder, y bueno, al final las terminas sacando porque te las tienes que sacar de encima, es un poco esa necesidad, y luego vuelve otra vez esa también esa necesidad de volver a hacer canciones, y vuelve el ciclo y tal. Sí, pues porque al final es una vocación, ¿no? Se hace un poco por vocación.
Y un poco la filosofía que llevas con Valdés es la de esas canciones, vamos a decir, semiacústicas, más intimistas, que ya nos dejaste en ese primer trabajo discográfico, y que parece que puede ser un poco, no sé si ya la línea marcada o no descartas en un futuro, que no sé, que pueda haber, porque si hablamos muchas veces, en este caso he visto por ahí alguna, no sé si alguna entrevista, alguna declaración tuya, que decías que o era pop duro o rock blando. En un momento dado, si te diera la gana, también podría ser que Valdés hiciera un disco de puro rock and roll, por ejemplo, o vamos a decir que la línea que estás marcando ya es un poco la que marca la personalidad de un proyecto como Valdés.
Hombre, realmente algo de eso va a haber siempre, porque es un poco lo que me sale, es decir, no hay ningún engaño en esas grabaciones y en esa manera de hacer canciones, pues es un poco lo que me sale, es decir, no fuerzo la máquina. Pero tampoco descarto nada, ¿eh? No descarto ni que sea más duro, pues hacer un disco de rock más duro o incluso hacer algo más suave. Es decir, que no me pongo límites, ¿no? Cuando llegue el momento de hacer las nuevas canciones y me ataque esa necesidad, esas musas otra vez de sentarme y escribir y hacer canciones, ya veré en qué momento estoy de mi vida, ¿no? Muchas veces, pues estas canciones así tan sinceras están condicionadas un poco por el momento que estás viviendo. Igual me encuentro en un momento mucho más salvaje y hago un disco mucho más rockero, no lo sé. O a lo mejor al contrario, estoy más deprimido y hago un disco más acústico, más tranquilo. Entonces, un poco me dejo llevar, ¿no? En ese sentido me doy libertad. Y hombre, dentro de un poco la coherencia que es Valdés, que es lo que me sale, que nunca se va a ir mucho para un lado o para el otro, pero sí que puede salir un disco mucho más rockero o más pop, sí, claro.
¿Y esas musas cuándo vienen? Porque hay quien dice que para escribir como que siempre hay que estar deprimido, ¿no? Como que el artista casi que saca más a relucir la imaginación cuando está pasando por malos momentos, ¿no? ¿En tu caso tienes igual de facilidad para componer, independientemente de ese momento que sea más bajo o más alto?
Hombre, te diré que en el aspecto un poco musical me es más sencillo, porque siempre me están atacando ideas, riffs o melodías, o bueno, un poco te vienen en cualquier momento, no tiene por qué ser un momento concreto. Igual, a mí me gusta mucho salir a andar, por ejemplo, y lo decía en otras entrevistas, que compongo mucho cuando voy a andar, o sea, ni siquiera sin guitarra, sin papel, sin nada, o sea, andando por la calle me vienen ideas, me vienen frases, me vienen chispazos. Evidentemente luego hay que sentarse, ¿no?, en una mesa y plasmarlo y grabarlo en el estudio y ver cómo va quedando y concretarlo, digamos. Pero bueno, muchas veces compongo de cualquier manera, es que te puede venir en cualquier momento, o puedes estar tocando, evidentemente, estar tocando la guitarra y que te venga alguna idea, o simplemente estar viendo una película y que te inspire una frase, una letra o algo que ocurre en esa película que de lo que quieras hablar, ¿no? Y ahí empieza. Un poco se busca el chispazo, ¿no? Ese chispazo que enciende, y luego lo demás ya sí que hay que sentarse y trabajar como cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, y la verdad que como compositor hay que felicitarte, pero por todo lo alto, porque creo que, yo no sé si se valora lo suficiente lo que es tu aportación como letrista también, y bueno, también a nivel musical, pero en cuanto a letras también hay que decir que ya me gustó mucho, ¿no?, lo que era Valdés. Y lo que veo aquí también es que tienes una facilidad para, no sé, como que sale de manera muy natural, y son textos que son fáciles de interiorizar por parte de cada uno, pero que además tienen esa parte poética, filosófica, vamos, que no vas, voy a decirlo, no vas a esas frases, vamos a decir, yo qué sé, como un poco ya manidas, ¿no? Lo que son las frases hechas no van contigo, ¿no? Te gusta que haya una pequeña vuelta de hoja y que también cada uno pueda interiorizarlo a su manera. Y yo creo que son textos, y incluido lo que es también, por supuesto, luego la parte musical, que todo casa muy bien y que todo está muy bien compuesto, vaya.
Bueno, pues te lo agradezco, hombre. Yo trabajo últimamente mucho los textos porque me divierte mucho. Digamos que es una de las facetas que menos trabajé en su día, ¿no? Porque yo en toda mi carrera, cuando estuve con Comora, en mi faceta de guitarrista, pues he ahondado mucho, he buscado mi sitio, mi estilo, mi sonido. Digamos que llevo mucho más tiempo trabajando en eso y me resulta un poco más fácil, o digamos que estoy un poco más colocado, ¿no?, en mi sitio, en ese sentido, en el sentido musical, intérprete de la guitarra. Pero cuando me siento a escribir, sí que es verdad que siento que tengo todavía como un camino por recorrer. Entonces me gusta investigar mucho, y una de las cosas que ha pasado en este disco es esa, ¿no?, que le he prestado un poco más de atención a los textos, he intentado que sean un poquito más, sí, pues eso, lo que tú dices, darle un poquito más la vuelta de tuerca, ¿no?, buscarle un poquito ahí un pelín el retruécano para pues bueno, también en la búsqueda de encontrar mi sitio, ¿no?, y mi estilo y una manera de escribir y bueno, pues ahí en la búsqueda, como te digo.
Eso sí, no dejárselo todo hecho al receptor, sino que también él le dé un poquito al coco, ¿no? Yo creo que está muy bien.
Claro, claro. Sí, sí, a mí siempre me gustaron mucho las letras en ese sentido, ¿no? Las letras que dejan un poco de libertad imaginativa. Además, soy un escritor muy espacial, como digo yo. Me gusta mucho lo urbano también, pero no soy un tipo que le preocupe tanto lo cercano, que también, pero también me preocupa mucho lo universal, ¿sabes? Es decir, me atrae mucho letras como compondría Antonio Vega, o otro tipo de compositores que hacen letras que hablan de cosas mucho más universales, ¿no?, que no son tan cercanas a lo mejor, pero que a mí me estimulan mucho. Entonces, lo que trato es de buscar un equilibrio entre eso y lo cercano, ¿no?, y lo urbano, y bueno, tratar de encontrar ahí en ese equilibrio mi sitio como letrista.
Eso es, y tu sitio también como artista, que es algo que se reafirma con este segundo trabajo discográfico, porque tienes una cosa que es fundamental, yo creo que para casi cualquier cosa en la vida, pero para la música especialmente, ¿no?, y es el hecho de tener una personalidad que ya se dejaba marcada en el primer disco y que se reafirma con este trabajo discográfico. Es decir, escuchamos a Valdés y sabemos que eres tú, que es tu estilo, que es tu forma de cantar, que es tu forma de tocar, que es tu forma de componer, se te reconoce, ¿no? Y yo considero que eso es algo fundamental.
Bueno, pues te lo agradezco. La verdad que a mí me cuesta ver más ese tipo de cosas en mí mismo, porque me cuesta analizarme y tal, y además una vez tengo grabadas las canciones y tal, tampoco me escucho mucho, ni me doy demasiadas vueltas para no volverme loco, pero te lo agradezco, la verdad que, hombre, uno siempre intenta poner su, y más en un proyecto personal, pues poner su alma y poner su yo, ¿no? Y eso da, pues supongo que un poco de diferenciación, te diferencia un poco del resto de personas, y ahí está el rollo, ¿no? Ahí está la sal, claro.
También yo creo que es clave, no sé si tú crees que lo haces o no, porque todos tenemos nuestras influencias también para cualquier cosa que hacemos en la vida, ¿no? Pero hay una cosa que es fundamental, y es decir, yo no quiero ser nadie más que yo mismo. No sé si tú es algo que lo consigues de forma natural, que precisamente no quieres seguir, vamos a decir, la estela de esas influencias, ¿no? Que puede ser Antonio Vegas mencionado, ¿no? Podríamos mencionar otras muchas, sino que en un momento dado, aunque sea gente que te gusta, que te inspira, pero luego a la hora de crear no buscas ser ninguno de ellos, que es algo en lo que, por ejemplo, a veces muchas bandas como que es donde patinan, ¿no? En muchas ocasiones, y muchos artistas.
Sí, pecan de eso, claro. Hombre, yo también he de decir que llevo mucho tiempo en esto, entonces yo ya pasaron mis épocas de intentar... Yo entiendo que a veces cuando eres más joven, ¿no?, intentas parecerte a lo que te gusta, porque claro, bueno, son tus influencias y es lo que te parece más acojonante, ¿no?, y pecas un poco de ir por el mismo camino que otros. Yo con la edad, con el tiempo y con la situación discográfica que hay, o sea, no estoy nada condicionado ya en ese sentido. Yo me siento a hacer canciones y me siento con absoluta libertad a hacer canciones. Y termino sacando solo lo que me gusta a mí, ¿sabes? O sea, en ese sentido me siento libre y creo que es un poco de lo que hablas. Ya hace tiempo que dejé de seguir estelas, aunque reconozco que lo hice en algún tiempo, claro.
Y bueno, todos hemos sido también jóvenes, inexpertos, y luego con el tiempo evidentemente se va madurando, por supuesto.
Y claro.
Bueno, el trabajo tiene vamos a decir que, como hemos dicho, en cuanto a estilo, une el primero con este segundo. Bueno, hay que decir que también estuvo la Scala de Turín por ahí en medio, que luego también comentaré un poquito sobre ello. Pero bueno, que hay una unión musical. Sin embargo, se ha trabajado de manera diferente, ¿no? Porque creo recordar que en ese primer disco Jesús Arispont tuvo como más mano en el sonido y este ha sido un poco distinto, ¿no? Cuéntame un poco esas diferencias que ha habido a la hora de trabajar en este disco en comparación, por ejemplo, a lo que fue tu debut como Valdés.
Sí, bueno, ha habido similitudes y también diferencias. Hemos grabado de manera parecida, excepto que en esta ocasión hemos hecho un par de canciones en Revy Rock con Dani Alcover, que es otro ingeniero de sonido también pues súper conocido, que ha grabado millones de grupos, entre ellos, bueno, él tiene un premio de la música por Dover, por Devil Can To Me de Dover, y lleva en esto millones de años, y hemos hecho La Última Montaña y Me Arranqué Mi Espina con él en el estudio, y eso creo que se nota bastante. Han participado también más músicos. Y en cuanto a lo que decías, sí, en el primer álbum lo masterizó Jesús Arispont, esta vez no, esta vez lo ha masterizado mi hermano Martín Calabria, y también hemos grabado parte de las canciones en su estudio. Entonces hay como una especie ahí de batiburrillo, luego yo algunas cosas también las he hecho en casa, que tengo un estudio pequeñito, o sea que más o menos en familia, como siempre, pero bueno, siempre intento darle un puntito más a cada disco. Yo creo que está un poquito más cuidada la producción. Creo que se nota, las grabaciones estas en el estudio de Daniel Cover se notan, y bueno, pues ahí vamos avanzando en ese sentido, que es otra de las facetas que hay que ir trabajando, ¿no? La de productor y la del sonido y tal, y poco a poco ir mejorando un poquito. Para el siguiente disco trataré de mejorar todavía más y bueno, pues ir sacando realmente la esencia de lo que es el proyecto, ¿no?
Bueno, en este caso Jesús Arispont está presente también porque es una de las colaboraciones que hay en el disco, unas colaboraciones que yo no sé si van surgiendo de forma natural, porque claro, tú ves un poco lo que es el disco y dices, esto surge en torno a tu figura, tu guitarra, tus letras, pero luego como que le van dando forma y son los propios temas los que van pidiendo que vayan apareciendo, pues gente como, por ejemplo, Hermes Calabria, tu padre en la batería en algunos temas, Fernando García en el bajo, Fernando Pirri también en la batería en algunos otros temas, Álvaro Andreu, que también está en guitarras eléctricas, o Sergio Rivas, por ejemplo, que también tuvo un peso importante en ese primer disco y que nos deja, pues para mí, un fantástico trabajo en Mi Estrella de Carbón. Es decir, ¿el disco se va revistiendo con ello o vamos a decir tienes una banda base? ¿Cómo se va
sí,
haciendo?
Bueno, en este segundo LP, el primero fue un poco diferente porque partía de cero y ni siquiera tenía banda de directo, ¿no? Entonces fue un poco así como más loco, pero en este ya tenía una banda de directo con el que habíamos tocado los temas del primer disco, habíamos girado con ellos ya, con el primer disco, entonces... bueno, quería que participasen, claro, evidentemente en el disco, y por ejemplo Fernando García, que es el bajista de directo, pues grabó la mayoría de los bajos del disco. Y bueno, luego lo hago un poco en familia, en realidad quería que colaboraran todos, está Álvaro Andreu también, está Pirri, que era el batería que nos acompañaba antiguamente en directo, y bueno, quería que participaran un poco todos, toda la familia, mi padre por supuesto quiero que esté porque es un grandísimo batería ante todo, y luego bueno, pues porque tengo acceso fácilmente a él, ¿no? No hacerlo sería como desaprovecharlo, porque es un grandísimo batería. Además, entiende muy bien mis canciones, normalmente él. Y lo de Jesús Arispont igual. Con Jesús Arispont yo trabajo con Defcon 2 desde hace muchos años y somos muy amigos. Entonces, que él toque una canción en el disco es algo casi natural para mí, ¿sabes? Incluso en el primer disco se ofreció él y luego yo ya en el segundo le dije, ¿no?, que si le apetecía hacer una canción. Me dijo que sí y tal. Vino un día al estudio, la grabó y bueno... No suelo forzar mucho las colaboraciones. Tampoco, no sé si lo haré en un futuro, a lo mejor sí, pero no me gusta forzarlas. O sea, si no conozco a la persona que va a tocar, igual que en el caso de Sergio, que es mi compañero en Los Barones, ¿no? Pues es casi mi hermano, o sea, hemos tocado juntos mil veces, le conozco de sobra. Pues yo qué sé, lo hago de manera natural. Si no es muy natural, no me gusta forzarlo. Si no conozco a la persona que va a colaborar, ¿para qué va a colaborar? Si no le conozco, si no, ¿sabes? Por una estrategia comercial, pues sí, puede ser que lo haga en un futuro porque es una estrategia comercial, pero no es lo que me estimula, desde luego.
Uh-huh. Bueno, se han incluido en el disco finalmente esos temas de la Escala de Turín, un EP anterior. Se han incluido como bonus tracks. Y yo no sé en principio, porque cuando me llegaba la información de lo que era ese EP, parecía que iba a ser como un adelanto de lo que iba a ser el siguiente disco, y al final vamos a decir que quedan dentro del disco, pero un poco diferenciados, ¿no? Simplemente como bonus tracks, ¿no? Como para que no...
Sí, te explico. Es un poco el rollo de que esos temas nunca se editaron en físico, digamos, en disco físico. Esos temas salieron solo en distribución digital. Eran un pequeño EP que yo quería hacer porque llevaba mucho tiempo sin decir nada y me apetecía hacer algo, y bueno, hice eso hasta que preparaba el segundo EP, ¿no? Y lancé ese pequeño EP de dos canciones, pero nunca se fabricaron, o sea, nunca estuvieron en un disco físico. Y con la llegada del segundo EP pensé que era una buena oportunidad de que estuvieran en un formato físico. Entonces los incluíamos de bonus track en el segundo EP como para que la gente que los quisiera tener en CD, digamos, pues pudiera tenerlos.
Y porque igual tienes la misma sensación que tengo yo muchas veces, ¿no? Que cuando algo no está en un formato físico parece como que no llega a existir del todo. Yo todavía por lo menos tengo... Es verdad, ¿cuántas bandas editan temas sueltos que luego quedan por ahí perdidos? No aparecen nunca dentro de lo que es ningún trabajo, aunque sea como eso, como un bonus track, y parece que quedan un poco en el limbo. Y me da mucha pena, ¿no?
Quedan un poco en la nube, ¿no? Que por otro lado es a lo que vamos, ¿eh? A que todo, o sea, el formato físico va a desaparecer y va a ser todo como una especie de gran nube. ¿No? Ni siquiera discos duros creo que va a haber ya en los ordenadores, o sea, va a ser todo directamente hiperconectividad, ¿no? Y va a estar todo ahí en un limbo y que realmente nunca va a ser tuyo, porque va a estar ahí como en una nube, ¿no? Hasta que no lo... Claro, a mí me pasa como a ti, ¿no? Hasta que no lo tienes en la mano y es tuyo y te lo puedes llevar donde quieras y tal, es como que no es tuyo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... Pero bueno, los nuevos tiempos, que ya sabes que...
Con lo importante que sigue siendo el formato físico y las presentaciones, ¿no? Porque siempre expresa algo, ¿no? En concreto, en este caso, si miramos la portada, ¿no? Aparece tu figura con esa múltiple gama de colores, un poco en ese... Haciendo referencia a lo que es el título, ¿no? A ese, el viajero multicolor, que con ello quieres dar a entender, no sé si... El abanico, por ejemplo, de... No sé, la diversidad musical que pueda haber en tu música, o cómo interpretamos, ¿no? Todo ello.
Sí, exactamente lo que has dicho, pues un poco la amalgama que hay, que yo creo que en este disco hay más cosas, hay sobre todo más diferentes ritmos, ¿no? Que no había en el primero tanta variedad. Aquí hay reggae, hay rock, por supuesto, también hay pop, hay otros temas más funky, ¿no? Quizás más blues, ¿no? Que es una cosa que me gusta mucho a mí. O sea, digamos que hay una especie de amalgama de muchos estilos, y eso por un lado. Y luego también por cómo me siento yo, ¿no? Que me siento muy multicolor, porque yo qué sé, toco con Los Barones, hago mis discos, luego toco en un proyecto de música para niños y no sé qué. Me siento muy libre, es decir, he dejado ya de estar apesado por las etiquetas, como en su día estuve, ¿no? Cuando eres joven y me da igual. O sea, hago lo que me gusta, lo que me apetece hacer y lo que me hace disfrutar. Y un poco en referencia a eso es el viajero multicolor, ¿no? Que lo más bonito del mundo es utilizar todos los colores que te ofrece la música para disfrutarla, ¿no? Y no quedarte solo en el negro o en el blanco o en el rojo, sino utilizarlo todo. Y eso es un poco el rollo del título, ¿no?
Y lo de viajero, porque a un músico no le queda otra que ser viajero, ¿no? También. Eso es multicolor, y lo de viajero, porque al final el rock es estar y la música es estar en la carretera, ¿no?
Exactamente, es que eso todo, siempre digo que todo lo que hacemos los músicos es una excusa para subirnos a un escenario, y para subirse al escenario pues hay que viajar y ser un viajero y cada día en un sitio, ¿no? Pero realmente es lo bonito, ¿no? O sea, si grabamos discos, hacemos videoclips, esfuerzos promocionales, en fin, todo lo que hace un músico o tiene que hacer un músico es para al final subirse a un escenario y tocar, ¿no? Que es lo que mola, ¿no?
Y las posibilidades que te da Valdés de subirse a un escenario precisamente, ¿cómo las valoras, no? Porque tiene una doble vertiente, ¿no? Por un lado, tú escuchas estos temas y se pueden interpretar en cualquier local, en cualquier bar, con una acústica casi de la manera más sencilla. Evidentemente no va a ser igual que el disco, pero tiene esa vertiente que es muy sencillo, ¿no? De llevar a lo que es un formato exclusivamente acústico. Pero claro, por otro lado, luego ocurre lo que suele ocurrir en estos proyectos, ¿no? Que la cosa va creciendo y acabas necesitando una banda si lo que quieres es llevarlo a un formato más amplio. ¿Cómo enfocas tú en ese aspecto los directos? Porque claro, lo más sencillo es coger muchas veces tú la guitarra y decir, bueno, toco, que lo están haciendo muchos músicos a día de hoy. Hay gente que me está diciendo, yo es que ya prefiero hacer un proyecto acústico porque toco en cualquier sitio y toco más que si llevo una banda en eléctrico, con lo que cuestan los desplazamientos, las estancias, y es todo mucho más complicado. ¿Se puede enfocar de las dos maneras, Valdés?
Sí, claro, sí, de hecho lo hemos hecho. De todas maneras, a mí lo que me gusta es la banda, de decirlo, ir solo a tocar en acústico, hombre, está guay, hay algún sitio en el que tocar así es maravilloso, pero también es muy desagradecido porque bueno, vas solo y no compartes, ¿no? Y yo creo que la música es para compartir también y para estar con gente y disfrutar el viaje con los demás y, en fin, a mí lo que me mola es la banda. En directo me lo planteo como una banda de rock, tampoco... Es decir, cuando hago un disco me lo planteo como una producción discográfica y cuando salgo a tocar me lo planteo como una producción de ir a tocar en directo. Entonces, bueno, son cosas diferentes. Igual los temas no suenan exactamente igual que en el disco, pero no me importa. O sea, lo importante es que suenen bien, ¿sabes? Tienen otro rollo, a lo mejor un rollo un poco más rockero. Y bueno, pues intentamos hacer eso con la banda y luego, por supuesto, que yo también he hecho acústicos y los temas se prestan perfectamente. Sobre todo porque están compuestos así. Es que esos temas están compuestos con una guitarra acústica y una voz. Y luego todo lo demás lo voy haciendo en el estudio y lo voy preparando, más lo que aportan los músicos, evidentemente. Y bueno, y luego va cogiendo esa forma que al final termina teniendo, ¿no?, de la producción discográfica. Pero nacen con una guitarrita y una vocecita y así realmente son como son. Así que sí, bueno, que mola todo, en realidad mola hacerlo todo.
Y para encajar dentro de lo que pueden ser carteles más amplios, festivales y toda esa historia, el hecho de estar un poco, como decimos, a ese medio camino, pop, rock y bueno, diferentes influencias, es un, no sé si una facilidad para entrar en más sitios o una dificultad, ¿cómo lo ves?
Hombre, la verdad que es una dificultad, se está creando un circuito, pues, pero siempre ha pasado, o sea, se crea un circuito muy específico, en el que entran grupos que hacen una música muy específica, ¿no? Y bueno, ahora mismo en España el circuito de los festivales pues es muy rockero, o muy rockero, ¿no?, digamos, muy hip-hopero, a lo mejor, en otros casos, o si no, demasiado indie. Pero no hay realmente un hueco para lo que yo hago, pero no me preocupa. O sea, quiero decir, me encantaría tocar en los festivales, pero bueno, si no toco, pues haré mi carrera, intentaré llenar las salas y iré por mi camino, ¿no? Es algo que ya no me planteo, Antonio, lo de, ¿sabes?, lo de hacer algo enfocado en la industria, el negocio o los posibles circuitos que hay. Pasa lo mismo con las radios, ¿no? Mira, ahora estoy hablando contigo, que a lo mejor es un programa más de metal. También soy un profeta fuera de mi tierra, ¿no? Si es que yo en realidad vengo del rock duro y de, ¿no?, y de ese mundo, y conozco muy bien el circuito en ese sentido, y es donde se me conoce, pero no hago esa música. Bueno, pues a lo mejor ese es el punto, ¿no?, que yo soy el único que no hace esa música dentro de todo ese circuito, yo qué sé. En fin, tampoco lo pienso mucho. Y bueno, poco a poco yo creo que van a ir mejorando las cosas y eso es lo importante.
Bueno, somos un programa de metal, pero también tenemos esa apertura. Y aparte de ello, siempre consideramos que artistas que estáis vinculados al rock duro, este disco no deja de tener, por cierto, ese rock duro presente, pero cuando el apellido de Calabria por ahí, pues yo creo que ya tienes el hueco hecho aquí, independientemente de lo que hagas. Es decir, a veces se lo explico a alguna gente, Michael Kiske te hace un disco de pop, y no es por lo menos interesante el hecho de que la gente conozca el disco que ha hecho en esa tesitura un cantante que ha sido lo grande del heavy metal, por poner un ejemplo, ¿no? Y tú vienes del rock, y lo que vayas haciendo en tu carrera yo creo que siempre va a tener ese sitio en un espacio como este, porque creo que tienes interés.
Además que la censura normalmente es autocensura, es decir, uno piensa que como si hace algo, y luego la gente de andar por casa, la gente realmente consumidora de música, o sea, no hablo de los músicos, sino de la gente que escucha música, es mucho más abierta de lo que parece. O sea, yo tengo amigos que escuchan Marea y escuchan a Beyoncé, o sea, y les encantan las dos cosas, te lo puedo asegurar, porque los tengo, ¿sabes? O sea, quiere decir que al final la gente es muy heterogénea y... muchas veces es uno mismo el que se encorseta en algo porque cree que si no, como que no pertenece al grupo, ¿no? Al clan, al eso club, es, ¿no? Del no sé qué. Pero yo eso ya lo superé hace mucho tiempo. O sea que nada, yo hago lo mío y estoy donde estoy, y nada, yo voy avanzando por mi camino y poco a poco.
Por supuesto, y además que una cosa que es fundamental es la calidad de la música que hay. Cuando yo escucho, por ejemplo, empiezo a escuchar el disco y Yo Solo Quiero me ponen los pelos de punta en medio minuto, por ejemplo, pues yo creo que ya es evidente que el sitio estaba hecho aquí, porque a veces parece que por las etiquetas nos olvidamos de algo fundamental, que es también la calidad de la música. ¿Cuántas veces hemos escuchado a bandas de metal, de rock, haciendo suyos temas que vienen del pop y nos damos cuenta que ese tema es un temazo? Así que dentro de un programa de metal siempre hay ese resquicio para esa apertura que sigue estando vinculada, por supuesto, a la música que nosotros en principio nos gusta, ¿no? El estilo por el que vamos, pero siempre valorando todo esto, ¿no? Y que la calidad, sobre todo, esté presente en las canciones, como es tu caso. Por ejemplo, fíjate la versión, ¿no?, de La Última Montaña de Antonio Vega, ¿no?, que también sería un artista que se nos podría ir un poquito del palo que hacemos aquí, y sin embargo nos parece un pedazo de artista. Y aquí te has marcado una gran versión, y bueno, yo no sé, de todas las que podías tocar, versionar, si para ti, por ejemplo, esta La Última Montaña es especial, o por qué has elegido en concreto esta versión.
Bueno, vuelvo un poco a lo de la familia, porque yo trabajé con Antonio Vega durante 3 años, estuve muy cerca de él, y era un tipo espectacular, con un magnetismo en el escenario, vamos, un artista increíble de los pies a la cabeza. Y una de las canciones que siempre interpretaban en directo era esta. Y a mí me emocionaba mucho esta canción, siempre en directo, cuando él la hacía. Hombre, que él la hiciera ya era un hándicap, porque él tenía algo muy especial, ya te digo, sobre todo en directo era un tío muy, muy especial, muy magnético. Pero era, en realidad no es una canción del repertorio de Antonio Vega, de las conocidas, pero bueno, como a mí me encantaba y me emocionaba mucho en directo cuando yo se la oía tocar a él, pues me apetecía hacerla, ¿no? Y también hace muchos años de esto, y recordar aquel tiempo haciéndola y tal, pues también fue una experiencia. Y bueno, la elegí un poco por eso.
Uh-huh. Y bueno, ya mirando un poquito al futuro, ¿cómo ves un poco lo que es tu carrera, ¿no? Un poco en conjunto, ¿no? Porque el hecho de que los Barones hayan tomado esa denominación no dejaba de ser la banda en solitario de Serpa, ¿no? Pero bueno, ha habido ese cambio de denominación que está claro que da un impulso diferente, ¿no?, a la trayectoria, y tal vez os reporte, y así lo espero yo, pues más trabajo, tocar más, mayor repercusión. No sé si eso te puede consumir más tiempo a partir de ahora. Si Valdés, lo que es tu trayectoria, va a seguir presente y tienes un plazo más o menos fijado para un siguiente disco, seguir presentando en directo siempre que se pueda este trabajo discográfico. ¿Cómo ves ese futuro a corto y medio plazo?
Bueno, ahora en el verano estamos haciendo el parón veraniego típico de Valdés, esperando que nos llamen de todos los festivales para tocar, como digo siempre, y acudiremos a todos los que nos llamen, por supuesto. Y bueno, y también estoy también muy metido con esta historia de los Barones, porque ahora empezamos, aunque el verano va a ser más tranquilo de lo que preveíamos y empezaremos fuerte en octubre ya con Barones. Pero bueno, aún así tenemos Rockfest la semana que viene, Leyendas del Rock, y bueno, se confirmó otro festival en Chipiona hace poco, que ahora mismo no sé cómo se llama. En fin, que hay ahí también un proyecto en el que yo tengo mi responsabilidad y me tengo que involucrar, pero que lo puedo gestionar y digamos llevar las dos cosas al término perfectamente. Lo único, ahora con Valdés pararemos el verano, y en invierno seguramente volveremos a las salas. En los huecos que deje Barones iremos programando algunos conciertos, y para terminar de presentar este Viajero Multicolor en algunos sitios más, y luego ya esperar a que vengan las musas y empezar a hacer canciones para el siguiente disco. O sea que es un proyecto de largo recorrido, pero no tengo plazos, ni me pongo plazos muy estrictos para no asfixiarme, pero ni para pillarme los dedos, pero vamos, que es un proyecto a largo plazo.
Bueno, pues desde aquí yo creo que poco más que añadir, que te doy la enhorabuena por este trabajo, que lo que deseo tanto para ti como otros grandes artistas con los cuales tú estás vinculado, pues es que se valore como es debido en un país donde, por desgracia, la música y la cultura creo que es maltratada de manera constante. No voy a entrar un poco en el detalle de esa carta a la voz senior, ¿no?, que Serpa pues bueno, es que escribí hace algunas semanas, y que yo creo que demuestra cómo está este puñetero país. O sea, que es que no se valora como se tiene que valorar a gente que marca un trayecto, que marca una historia, que son verdaderamente relevantes para gente que, como es mi caso, pues nos gusta la música, gente a la que, por supuesto, admiramos, y luego nos damos cuenta que no hay el espacio merecido y con el respeto merecido en esos, voy a decir, grandes medios de comunicación, pero a mí me parece que son minúsculos y que realmente solo les hace grande el hecho que tienen la capacidad de llegar a muchísima gente. Pero desde luego creo que no representan y no reflejan la realidad de la música, ¿no?
Desde luego, desde luego.
Que, por ejemplo, están en gente como tú, en gente pues como los varones, ¿no? Y yo creo que pues bueno, pues queda mucho por hacer en ese aspecto para que cambie esto, así que espero que por lo menos un pequeño espacio radiofónico como es el nuestro pues sirva para hacer llegar a alguien más la música de Valdés, y si lo hemos conseguido, con eso me daría por satisfecho. Si quieres añadir algo para cerrar la entrevista que me haya podido dejar fuera de la misma, pues puedes hacerlo.
No, lo único, darte mucho las gracias, Antonio, porque eres parte del engranaje, ¿no? Y como has dicho, pues parte de que todo esto siga funcionando para adelante y de que nuestra música puede sonar en algún sitio, ¿no? Y eso es de agradecer, y nada, muchas gracias por contar conmigo. Estoy encantado de que te haya gustado el disco, y nada, y que a ver si nos vemos, porque pronto subiré por allí por el norte, y a ver si coincidimos y nos echamos una cañita.
Pues espero que sí, y las puertas de este medio de comunicación están abiertas para ti siempre que lo desees, ¿de acuerdo? Ya estuviste aquí en nuestros estudios, y cada vez que quieras pasarte por aquí, pues que sepas que estaremos encantados de abrirte la puerta, ¿de acuerdo?
Muy bien.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos que no sea Yo Solo Quiero, que es el que hemos pinchado para comenzar la entrevista?
Bueno, puedes poner la versión de Antonio, si quieres, ya que hemos hablado de ella, y para que la gente la oiga, La Última Montaña.
Me parece genial. Pues Marcelo Calabria, Valdés, espero que nos veamos pronto, ¿de acuerdo?
Muy bien, Antonio, okay. Genial, muchas gracias.
Ella no sabe que la vi inmóvil y toda gris. Toma el sendero hacia el lugar en la montaña. Aquella noche la pasé oyendo el agua correr. Sentí enorme la atracción de la montaña. Camino sin ver el final, y el paso que aún no he dado ya está atrás. Estoy llegando, o he llegado ya. Pero ellos caen, se dejan ir, yo mi peso he de vencer. Arena que cede a andar, paredes que se dejan abrazar. Parece que la cumbre cerca está. Algo más cerca que ayer, la última montaña quedó.
La última montaña quedó. y bienvenidos al 2038. Sí, hoy se cumplen casi dos décadas del lanzamiento del disco que cambió la historia, aquí en el 2038. Y qué mejor manera que celebrarlo que disfrutar en directo de la banda que lo hizo posible. Desde vuestro pasado hasta nuestro futuro, os hemos preparado este presente. Con todos ustedes, Trey River.
Hundir tu barca y tres.
Yo creo que sobran las palabras, que es imposible describir lo grandes que son Dry River, que es lo que acabas de escuchar en directo, la banda de Castellón presentando 2038 en estos últimos meses. Y bueno, pues una de esas fechas donde lo presentaban en directo fue el 26 de enero de 2019, agotando entradas en la Sala Copérnico de Madrid. Y con ese día se registró, tanto en imágenes como en audio, ese directo, y se edita un trabajo discográfico en vivo, pues tanto en DVD como en CD, que lleva por título DC, que casualmente coincide con lo que serían las iniciales de Directo en Copérnico, y además es el número romano que equivale a 600, que fueron las personas que llenaron aquella noche histórica en Madrid, pues que ha quedado registrada para la posteridad y que espero que sea lo que es el preámbulo de un futuro en el que llenen salas muchísimo más grandes, porque es que el nivel de calidad que posee la banda es tan enorme que uno piensa que es imposible de ocultar algo así a ese público que está ahí fuera, y que si le gusta la música y tiene sensibilidad, y además de una manera abierta, porque ya no estamos hablando de estilos, yo creo que es música de alta calidad, de muchos quilates, pues yo creo que tiene que sucumbir ante una banda como ese Dry River. Y ahí está, ese Perder el Norte que hemos pinchado para estrenarte este nuevo directo de la banda, titulado así, DC. Bueno, fantástico. Con directo seguimos. También fantásticos son los holandeses de Wolf, que han estado presentando en los últimos meses Trust, su último trabajo discográfico, y en esa gira, a su paso por los Países Bajos, pues bueno, los holandeses han registrado un directo de título Live and Outside 2. Y nos vamos a quedar con este California Burning para dar fe de ese nuevo trabajo en vivo de The Wolf, Live and Outside 2. Pues ahí está un grupo al que también vimos en directo con esta gira y nos dejó gratísima sensación. Todavía un grupo que gira por aquí en salas, bueno, pues de reducido espacio. Tocaron en la Cucha Belcha del Café Anchoquia, pero qué gran directo nos ofrecieron. Y ahí queda reflejado en este Life and Utah Side 2 lo que ha podido ser esta gira de presentación de Trust de los holandeses The Wolf. Seguimos con The Aristocrats, que tienen el nuevo trabajo discográfico de título You Know What, trabajo que estarán presentando próximamente el 3 de febrero, es decir, hablamos ya del año 2020, queda tiempo, pero os vamos anunciando que estarán The Aristocrats por aquí, 3 de febrero Bilbao, Café Anchoquia, 4 de febrero en Madrid en la Sala Booth, el 9 de febrero en Sevilla en la Sala Custom, 10 de febrero en Murcia en Garaje, 11 de febrero Valencia en la Sala Rock City y 12 de febrero en Barcelona en la Sala Apolo. Una gran banda, podemos hablar de un supergrupo donde tenemos a componentes como por ejemplo Guthrie Govan en su día en Asia, Brian Beller, que también ha estado tocando con James Labrie, por ejemplo, en su carrera en solitario, y o Marco Minerman, que bueno, este lo tengo un poquito, vamos a decir que en cuanto a currículum de bandas lo desconozco un poquito más, pero es un pedazo de músico tremendo que también lleva tocando desde hace muchísimo tiempo. Y así suena este You Know What, que estarán presentando en esas fechas que te acabo de comentar. Creo que interesantísimo porque el grupo, como podéis apreciar, es una auténtica maravilla, un trío fantástico. Un tema este instrumental dentro de ese You Know What de The Aristocrats. magistrales estos músicos que coinciden en este grupo, en The Aristocrats, y yo creo que fantástico el tema instrumental que hemos escuchado, donde cada uno de ellos brilla con luz propia y cómo fluye esa guitarra auténticamente salvaje también. Bueno, para mí es espectacular lo que acabamos de escuchar por parte de The Aristocrats, que estarán actuando, como bien hemos dicho, en el próximo mes de febrero. Otros que nos visitarán antes, en este caso, de que termine el año, son Death, o si lo prefieres, Disneyland After Dark, que es como comenzaron llamándose allá por los años 80, y que tienen nuevo disco, después de bastante tiempo, yo creo, también sin editar trabajo. Aquí tienen este A Prayer for the Loud, este nuevo trabajo de la banda danesa, que estarán presentando en directo en el mes de noviembre. 26 de noviembre en Bilbao, en la sala Stage Life, 27 de noviembre Barcelona, sala Salamandra, y 28 de noviembre en Madrid, en la sala Copérnico. Pinchamos el tema que da título a este nuevo trabajo de los daneses Death, Disneyland After Dark.
To the Church of Blues, you wear every note is true. We've got a noise to lose your pain in, a place to dream away in.
Pues recomendadísima esa gira de Death, de estos daneses fantásticos, para presentar a Prayers for the Loud, recuerda, en el mes de noviembre, pasando por nuestros escenarios. Seguimos con presentaciones. Vamos con Tungsten, una banda sueca, que no sé si por su nombre te dirá demasiado, pero si te comento que es la banda capitaneada por Anders Johansson, ex batería de Hammerfall o de Yngwie J. Malmsteen Rising Force, pues igual ya te empieza a decir algo más. Es una banda curiosa porque la comparte con sus hijos, Karn en el bajo y Nick en la guitarra, y con el vocalista Mike Anderson de Clothescape, Ex Planetalians y Full Force. Y bueno, la verdad que no me ha sonado nada mal el tema homónimo del nuevo trabajo discográfico de Tungsten, esta banda que te acabamos de presentar, con Anders Johansson como figura tal vez más reconocida en la formación, insisto, formando un grupo muy familiar junto a sus hijos y dejándonos este We Will Rise, del cual escuchamos este homónimo tema. Espero que lo disfrutes. Tungsten desde Suecia. Pues ahí hemos escuchado esta banda, recuerda, su denominación es Tungsten, y en ella encontramos Anders Johansson. Seguimos con unos clásicos de la New Wave of British Heavy Metal resucitados. Hablamos de Sacrilege, banda que estuvo 25 años separada, regresó en 2012 y parece que han cogido ritmo a la hora de editar nuevos discos. Este de Court of Insane es el nuevo trabajo que nos presentan Sacrilege. Así que escuchamos Bring Out Your Dead. Está dentro de ese nuevo trabajo de la banda británica.
¡Oh, yeah! ¡Oh! Yeah.
Sacrilege desde tierras británicas, New Wave of British Heavy Metal, pura y dura. Ellos se formaron en los años 80. En aquel momento tan solo registraron alguna demo, luego estuvieron 25 años separados, han regresado y lo que son las cosas, desde casi en los últimos menos de 10 años llevan 7 discos. O sea que nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Y además yo creo que mantienen muy bien ese espíritu del heavy metal con una buena manera de realizarlo en este The Court of the Insane, en este trabajo discográfico que os hemos presentado. Y desde Holanda, no voy a decir un caso paralelo, pero también hablamos de otro caso de banda que estuvo funcionando allá por los años 80. Debutaron, yo creo que se formaron incluso antes de llegar a los 80, en el 79, yo creo que se formó esta banda. Y luego, pues bueno, pues han seguido, siguieron en los 80 editando algún trabajo discográfico, hubo un largo periodo de separación y regresan en la actualidad con un nuevo trabajo discográfico de título Wings, en el cual encontramos canciones como la que vais a escuchar, este Line of Life. Escuchamos a Picture. Están otros clásicos del heavy metal, tal vez no muy reconocidos, pero de nuevo de actualidad y haciendo buenas canciones dentro de Wings, este nuevo trabajo discográfico que nos han ofrecido. Y de tierras gallegas nos llega el adelanto de lo que será el próximo disco, de un tema de lo que será el próximo disco de Atreides. Recordamos que Atreides estarán participando en el próximo mes de septiembre junto a Silvania y Rhapsody of Fire en esa gira que les llevará el 25 de septiembre por la Sala Máster de Vigo, 26 de septiembre Sala Acapulco, Gijón, 27 de septiembre Urban Rock Concert de Gasteiz, 28 de septiembre Gineta Rock en la Gineta Albacete y el 29 de septiembre en la Sala Fanatic Sevilla. Y tenemos este adelanto, este tema que lleva por título Herederos de la Fe, dentro de lo que será un próximo disco de Atreides.
escapando de un vacío eterno, evitando el destierro en el tiempo. ¿Piensas que conmigo puedes terminar? No conoces ni mi fuerza ni mi bondad. Con pasos firmes marco hoy el caminar, mientras haya vida nunca dejaré de luchar.
Tenía una duda pendiente con Edén y con este tema. Edén fueron invitados hace algunas semanas, bueno, algunas semanas no, algunos días, hace pocos programas aquí en La Mirada Negra. Y este tema, pues el lector nos hacía la puñeta de no leerlo correctamente, y cosa que hoy no ha pasado con ninguno. Es una cosa que yo todavía creo que es un misterio, y os puedo asegurar que le he dado uso a los dos lectores de CDs que tenemos en la radio. Pero bueno, a veces nos hace esas jugarretas, y esto hizo que yo prometiera que este destierro en el tiempo, dentro del último trabajo de los asturianos Edén, El despertar de los sueños, volviera a sonar correctamente aquí en La Mirada Negra, y hoy lo ha hecho. Con ello prácticamente despedimos. Tan solo una pincelada más, que va a ser este Death Promises, dentro del nuevo trabajo de Tarja in the Row, lleva por título. Lo estrenábamos en el pasado programa y vamos a volverlo a hacer sonar. Pues ahora fíjate, había ido el programa de cine y ahora resulta que me deja colgado el tema en este momento. Vamos a ver si lo podemos solucionar sobre la marcha. Un segundo. Venga, que lo vamos a solucionar sobre la marcha. Fíjate que había ido, esto es por hablar, había ido de cine y ahora resulta que no es el lector, sino que es el ordenador el que se me queda ahí colgado y no sonaba lo que ya está sonando, este Death Promises de Tarja. Lo dicho, In the Row lo presentamos en la última edición de La Mirada Negra, este nuevo trabajo de la vocalista finesa, la que fuera vocalista de Nightwish. Y en esta ocasión lo retomamos para anunciar sus fechas para el próximo 2020, mes de marzo. 8 de marzo Murcia, Sala Gama; 9 de marzo Madrid, Sala Boot; 11 de marzo Bilbao, Santana 27; y 12 de marzo Barcelona, Sala Apolo. Los lugares que visitará Tarja Turunen presentando In the Row, su nuevo trabajo discográfico, con el cual despedimos esta nueva edición de La Mirada Negra. Hasta la próxima, agur.
see that you're